Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuchas.
Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor como congregación. Qué bueno que tenemos alegría, y porque sabemos que estamos en el gozo del Señor, tenemos la confianza de que Dios nos ha rescatado de las tinieblas, de la muerte, y nos ha llevado a estar en su presencia. Y es algo extraordinario que, si pensáramos más a menudo en ello, quizás nuestras vidas cambiarían. Vamos a darle gracias a nuestro Padre, amoroso Padre. Señor maravilloso, tú que eres el sostenedor y creador de todo a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, te debemos todo el honor y toda la gloria y toda la alabanza, porque tú eres el único Dios. Señor, tú, sabiendo en tu sabiduría, en omnisciencia, que íbamos a independizarnos de ti, que íbamos a pedir, Señor, el aislarnos de ti, el alejarnos de ti. Tú, Señor, determinaste en tu tiempo que vendría tu Hijo Jesucristo, que tomaría carne, para sacarnos del mundo de las tinieblas, del pozo en el cual habíamos caído a consecuencia del pecado. Así que, Señor, te damos muchísimas gracias por la bendición incomparable, que no hay nada semejante a ella, de habernos hecho tus hijos e hijas y habernos perdonado. Vivir en nosotros, Señor, por medio de tu Espíritu, y darnos la capacidad, Señor, de poder transmitir tu amor también a los demás. Te pedimos que estés con nosotros aquí en esta tarde, que nos gocemos, Señor, en tu presencia. Sabemos que tu palabra dijo por medio de tu Hijo Jesucristo que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos, y sabemos que eso es así porque tú moras en nosotros, pero aparte estás aquí en medio de nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo de una forma especial. Y es un honor y un privilegio venir y juntarnos para estar en comunión con tu Hijo Jesucristo y los unos con los otros. Así que te damos gracias por ello. Te pedimos, Señor, que nos ayude a ser conscientes de esa realidad de que tu Hijo está aquí en medio de nosotros, de que vive en nosotros cada día por medio de tu Espíritu, y que tú vives en nosotros, Señor, el Dios unitrino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, viviendo en cada uno de aquellos que tú has llamado y que han aceptado el llamamiento y la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo para hacer una nueva vida. Así que te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos aquí, que sea para gloria y honra tuya. Te pedimos por la escuela dominical, por nuestras jóvenes, Señor, que les ayude a entender y a recibir aquello que tú tienes para ellas en esta tarde por medio de tu palabra. Te pedimos por la profesora que va a estar instruyéndolas, que estés con ellas, Señor, que por medio de tu Espíritu también pongas palabras de sabiduría y de ternura y de amor en ella, en su corazón, porque sabemos que son palabras tuyas. Así que, Señor, te pedimos también por la alabanza, te pedimos por De Noel y por Leticia, que nos van a llevar en alabanza a ti, que las bendigas y que les ayudes y que nos aliente a cada uno de nosotros a elevar nuestros corazones y nuestras mentes y todo nuestro ser a ti, Señor, cantando con regocijo, alegría y gratitud en nuestro corazón, porque tú te mereces todo nuestro agradecimiento, Señor. Y te pido por mí, que voy a estar compartiendo tu palabra con mis hermanos y hermanas, Señor, que bendigas mi boca para que hable con capacidad de hacerme entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta tarde, y que nos ayude a ser renovados, Señor, en este tiempo también especial que tenemos de preparación para la celebración de la Pascua del Nuevo Testamento en tu Hijo Jesucristo. Así que te pedimos por todos los tuyos alrededor de la tierra, donde quiera que estén, Señor. Te pedimos por aquellos que están en zona de conflicto, de guerra, de persecución, de hambre, de tantísima calamidad como hay en esta tierra, pidiendo, Padre, que venga cuanto antes la plenitud del regreso de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que estés con los líderes de tu iglesia alrededor del mundo, Señor, porque sabemos que el enemigo está acechando continuamente y está pendiente de ver a ver quién puede trastornar, Señor, pero tú estás con nosotros. Así que te pedimos que tu protección y tu ayuda y el escudo protector tuyo esté con cada uno de los líderes tuyos, Señor, alrededor del mundo. Dándote gracias, Padre, pidiéndotelo todo esto en el nombre santo y glorioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir, hermano, al Salmo 107. Hoy vamos a leer del 17 al 22. Dad gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió de todos los países de oriente y de occidente, del norte y del sur. Trastornados por su rebeldía, afligidos por su iniquidad, todo alimento les daba asco. Llegaron a las puertas mismas de la muerte. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Que ofrezcan sacrificios de gratitud y jubilosos proclamen sus obras. El Salmo 107 es un cántico de alabanza, de acción de gracias, por la misericordia de Dios con el pueblo judío después de que había sido redimido y regresado del cautiverio. Y varias son las metáforas que utiliza de la liberación de la muerte: peregrinos hambrientos en medio del desierto, vagabundos por un desierto desolado, prisioneros en cadenas, trabajo forzado y en tinieblas. Eso en el versículo 10 y 16, porque estamos leyendo solamente parte, pero si nos leemos todo el Salmo, nos enteramos de que hay muchísimo más. Pacientes de enfermedades mortales, versículos 17 y 22, y marineros en peligro en un mar tempestuoso, versículos 23 y 32. Pero Dios condujo a los que vagaban por el desierto a la abundancia de la ciudad de Dios, versículos 7 y 9. Libró a los prisioneros de las cadenas rompiendo las puertas fuertes de la ciudad de donde estaban encarcelados. Y es curioso porque cuando uno piensa a Darío, se refiere a Darío, Babilonia estaba rodeada de un foso grandísimo. Tenía unas rejillas y por ahí entraron. Rompieron eso, no se dieron cuenta siquiera. Y entraron en la ciudad. Y de eso es de lo que habla el Salmo también, de esas puertas que se rompen. Dios tiene en cantidad de sitios, por diferentes autores escribiendo, los mismos eventos recogidos con diferentes palabras. Y eso hace que la palabra de Dios dé una unidad y un poder que solo la palabra de Dios tiene. Donde estaban encarcelados, porque estaban en cautiverio, como sabemos, dio un anuncio sacerdotal de sanación a los enfermos y calmó el mal tempestuoso. Así que vamos a alabar a Dios porque tenemos a un Dios que nos ha salvado de las cadenas, nos ha librado de la oscuridad y nos ha traído a tener comunión con Él, a tener fraternidad los unos con los otros y a vivir en un mundo que, a pesar de que estamos en este mundo, nuestro mundo ya no es este, es el mundo de Dios. Es un mundo transformado, es un mundo cambiado por su amor. Así que vamos a alabar a Dios con todo nuestro ser y todo nuestro corazón, dándole gracias a Dios con todas nuestras fuerzas.
Muchas gracias de Noel y Leticia por llevarnos alabanza a Dios. Qué bueno es alabar a Dios. Sí.
Venir en congregación delante de sus atrios. Vamos a seguir alabando a Dios, dándole gracias. Vamos a dar gracias a Dios porque es bueno y su bondad permanece para siempre. Eso es lo que nos dice el Salmo.
Señor, te damos muchas gracias porque, Señor, tú eres bueno, lo has dado todo por nosotros. Has sacrificado a tu Hijo Jesucristo, Señor. Cada día nos ayudas en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Así que te pedimos que por tu amor y por tu misericordia, Señor, también que nos ayude a llevar las buenas nuevas, Señor, de tu palabra, Señor, a presentar a tu Hijo Jesucristo por lo que ha hecho por la humanidad, por lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Así que, Señor, damos las gracias por las bendiciones, incluso las que no vemos. Y estamos agradecidos, Señor, esperando la nueva vida que algún día se llevará en plenitud. Muchas gracias, Señor, por todo y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. Vamos a seguir dando gracias porque nos redimió de vagar por el desierto del pecado.
Padre nuestro, gracias por tu gran misericordia y por tu amor hacia tu pueblo, hacia cada uno de nosotros, Señor. Gracias por habernos liberado de nuestras prisiones mentales, de nuestras falsas creencias, de todos los errores que hemos ido acumulando a lo largo de este desierto que es el mundo. Tú has liberado a los prisioneros de las cárceles, has dado vista a los ciegos, Señor, nos has permitido ver más allá de este mundo, nos has dado la visión de tu reino, de esa nueva vida, de ese nuevo ser nacido de nuevo. Señor, te damos eternamente las gracias por habernos llamado a este fin, por habernos ha abierto los ojos de nuestro corazón a ti, a tus propósitos para nosotros. Y Dios mío, gracias porque nos estás haciendo caminar por el sendero de la vida, por el sendero del amor, por el sendero de la sabiduría. Padre amado, gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Vamos a pedir a Dios que nos ayude a ofrecerle sacrificios de gratitud y a proclamar sus obras. Para cerrar lo que el Salmo nos dice, ¿no? Porque el Salmo nos dice eso. Amoroso Padre, Señor, te queremos pedir que nos ayudes, Señor, a ser transformados en nuestro ser interior. Y de esa manera, Señor, sabemos que vamos a estar preparados para reflejar mucho mejor la imagen de tu Hijo, para que vaya llenando
este cuerpo que se vaya vaciando de nosotros y de lo que todavía nos pueda quedar del mundo, Señor, y se llene más de esa imagen preciosa, que es la imagen de tu Hijo Jesucristo, entregado por todo el mundo y por toda su creación. Señor, así que te pedimos que nos ayudes a ofrecerte sacrificios que sean honestos y sinceros, que salgan de un corazón agradecido y de una voluntad presta a servirte y a honrarte, porque solo tú te mereces todo el honor y toda la gloria, Señor. Te lo pedimos y te damos la gracia en el nombre bendito y santo y glorioso del máximo servidor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El domingo próximo estaremos Brígida y yo en Andalucía visitando a nuestra familia. Entonces, por favor, pedir a Dios que nos vaya bien en el viaje, que seamos de testimonio a nuestra familia allí, porque cuando vamos, a veces nos reunimos 15 o 20, familia y allegados y otros conocidos y todo eso. Entonces, que seamos, nos vamos a llevar esta revista porque tiene una portada atractiva también, por el puro interés de la morbosidad, ¿no? A ver qué se dice de la princesa. Vamos a repartirla por allí donde podamos y a quien podamos y vamos a hablar. Así que tendremos a De Noel, así que nuestro anciano De Noel estará aquí con vosotros compartiendo la palabra y llevando la responsabilidad de la congregación. Juan Antonio Sánchez manda sus saludos. También dice que está muy apenado porque se le murió una amiga, que es una conocida nuestra ya hace años, que vive en el centro de Madrid.
Padre Santo, gracias por Dios comprender la voluntad del Señor y creemos en ti, oh Dios, en medio de las provaciones, las luchas. Sabemos que esta familia de nuestra hermana Leia y Enrique y toda su familia, Dona María, con ese, la partida de esta hermana, pero sabemos que el Señor es nuestro Dios consolador y a través del Espíritu Santo del Señor podamos caminar con consuelo, con gracia y con amor del Señor manifestado, Dios, a cada un. Por eso, Padre, te alabamos nesta tarde por esta familia y clamamos al Señor que continue consolando, guardando y ensinando a esta familia los propósitos y los designios del Señor. Que ellos puedan compreender que el Señor es que tiene nuestra vida en sus manos y nos da vida y quita nuestras vidas cuando quiere también. Consola, Dios, conforta, Padre, esses corações, em nome de Jesus. Te pido e agradeço, Deus, por saber que tu eres o Deus de lejos, pero também de cerca, que nos capacita a experimentarmos a presença gloriosa do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Tenho alguma história de humor, como sempre, antes para vosotros, antes de empezar a predicação, porque creo que é bueno. E esta história de humor nos la enviaba a nuestro hermano Eladio. Hace unos años se hizo una encuesta sobre las necesidades del tercer mundo y la pregunta era: por favor, diga honestamente cuál es su opinión sobre la escasez de alimentos en el resto del mundo. Los resultados fueron los siguientes, fueron sorprendentes. Los europeos dijeron no saber qué es escasez. Los africanos no sabían qué son alimentos. Los norteamericanos preguntaron qué es el resto del mundo. Los cubanos pidieron más detalles sobre la palabra opinión. Y el Congreso argentino hace dos semanas que está discutiendo qué significa honestamente. Los mandamientos del perezoso. Número uno, se nace cansado y se vive para descansar. Número dos, ama tu cama como a ti mismo. Número tres, si ve a alguien descansando, ayúdalo. Número 4, descansa de día para que puedas dormir de noche. Número 6, aquello que puedas hacer mañana, no lo hagas hoy. Número 8, calma, nunca nadie se murió por descansar. Número 9, si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Número 10, cuando sientas deseo de trabajar, siéntate y espera que se te pasen. Esto es una madre superiora en un convento de monjas. Y la hermana de 98 años, la hermana superiora de 98 años, estaba muriendo. Y estaban todas rodeándola y orando por ella, intentando hacer cómodo su último viaje. Trataron de darle leche caliente, ni por esta, no la quiso. Una monjita, que estaba recién llegada, pero que sabía algunas cosillas ya, se fue a la cocina con el vaso de leche y aquí que se acordó que tenía una botella de whisky que alguien se la había regalado. Entonces la abrió, ¡pumba!, le echó un buen chorreón y se la llevó. La ancianita, cuando olió el whisky,
Pues le pegué un sorbito y después otro sorbito y después otro sorbito y ya no quedaba nada, se bebió todo el vaso. Y la vieron tranquila y contenta y todo eso, y dijeron, esta pronto se va a morir ya. Entonces vamos a pedirle que nos dé la última palabra, un último consejo que tenga que darnos. Todas se pegaron a ella a ver lo que decía. Y sin apenas fuerza se incorporó un poco y les dijo, por nada del mundo vendáis esta vaca. Hermano, el tema de esta semana es la provisión de Dios de la salvación. El número 21, 4 al 9, sabéis que el pueblo de Israel estaba sufriendo una gran mortandad porque habían desobedecido a Dios. Y entonces Dios permitió que hubiera unas serpientes que los mordían y murieron un montón de ellos. Moisés fue a Dios y le dijo, mira, coge un callado y pon esta serpiente que yo te voy a dar. Coge la serpiente y la serpiente se va a quedar petrificada. Y entonces ponerla encima de un asta. Y dice, tú la pones y cualquiera que mire a ella sanará de la enfermedad. Eso es lo que recoge. Y luego en el Nuevo Testamento vemos que eso lo refiere a Jesucristo, para referirse a la sanidad espiritual. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Efesios 2, 1 al 10, Dios nos dice que nos ha salvado por gracia, no por obras, sino por gracia. Y luego dice que nos ha hecho salvos por gracia para que andemos en sus buenas obras, en lo que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entre otras cosas, predicar el Evangelio. Primero que nada, llevar el amor de Dios a todos. Y la segunda cosa, predicar el Evangelio. Son cosas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 21, aprendemos que así como Moisés levantó esa serpiente de bronce, así Jesús fue levantado para que creamos en Él y tengamos vida eterna. Hoy estamos en la cuarta semana de preparación para la Pascua y el título es La cura, el enigma y la crisis. Y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Juan 3, versos 14 al 21, y nuestro hermano Pablo lo va a estar leyendo para todos nosotros.
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo del 14 al 21, y dice lo siguiente en la palabra de Jesucristo. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo que él cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo del unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios.
Ahí está quizá la escritura más citada de toda la Biblia, Juan 3:16. Para muchos creyentes es la primera escritura que memorizan. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es algo que todos no lo sabemos. En referencia de la escritura, es tan popular que se puede ver pegada en las vallas publicitarias, especialmente en Estados Unidos, pintada en carteles colocados en diversos eventos deportivos, grabada en joyas, puesta en lápidas de los cementerios, tatuada en la piel de alguna persona también. También se refiere a ella como el versículo dorado. Si bien Juan 3:16 nos proporciona un pequeño fragmento agradable del Evangelio y poderoso, es necesario colocarlo en el contexto adecuado, lo que pinta una imagen mucho más nítida del mensaje general que Juan está tratando de transmitir sobre Jesús. Hoy es cuarto domingo de preparación de la Pascua del Nuevo Testamento. Es lógico que miremos un pasaje que alude a la realidad de la Pascua. La realidad de la Pascua es Cristo crucificado por cada uno de nosotros y resucitado. Si bien Juan 3:16 encaja perfectamente en la realidad pascual, el resto de nuestro pasaje de hoy será una prueba para nosotros, una prueba para saber si estamos preparados para considerar la cura, el enigma y la crisis que todos debemos afrontar. Al comienzo del capítulo 3 tenemos una conversación que tiene lugar entre Jesús y un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo es un fariseo, que tiene influencia. Y seguramente que tiene mucha influencia porque no se ha de ir de día, sino que va de noche. Y eso quiere decir que él no quiere que le dejen de respetar por lo que él es. Entonces él va como en secreto a Jesús, porque se ha enterado que Jesús hace milagros, que tiene palabras de sabiduría, y entonces quizás había cierta duda en su mente de conocerle quién era. Es un miembro del consejo gobernante judío. Es decir, esto quiere decir que es parte del Sanedrín, que se llama. Ahora le llaman, en israelita le llaman Knesset. El Knesset, igual que nosotros decimos el Congreso. Se podría decir que era una celebridad entre su pueblo. En ese momento Jesús ya estaba llamando la atención de los líderes religiosos. No lo veían con buenos ojos, porque ellos consideraban que era como una agresión a su dominio, ¿no? Sí, tenemos aquí, nosotros tenemos todo dominado, lo tenemos todo controlado, y viene este Jesús ahora, vete a ver lo que viene a decir, y si no echa abajo todo el complejo que tenemos nosotros montado. Seguramente que eso es lo que estaban pensando. Por lo que Nicodemo se acerca a Jesús de noche, donde no sería visto por los compañeros fariseos. Anteriormente en el capítulo, Juan muestra que a pesar del gran aprendizaje espiritual de Nicodemo, y del hecho de que él es maestro de Israel, no logra comprender algo que Jesús le presenta como fundamental para la vida espiritual. Nicodemo no sigue a Jesús en su necesidad de nacer de arriba para ser hecho de nuevo. Eso es algo que le sorprendió a él, porque él dice, hombre, ¿pero cómo va a nacer uno de nuevo del vientre de su madre? ¿Se va a meter otra vez en el útero y va a nacer? No entendía absolutamente nada de eso el hombre. Así que lo que Nicodemo está escuchando representa para él un desafío costoso, porque él seguramente que se puso a evaluar. Oigan, pero si yo creo esto, yo tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo, porque no tiene que ver con el hacer, tiene que ver con hacer de Dios, dejar de lado su comprensión de cómo funciona el mundo, para reconocer que las cosas que eran para su crédito y ganancia pueden de hecho verse como una pérdida. El apóstol Pablo, cuando es convertido, sabemos lo que dice: tengo todo mi pasado, todas aquellas cosas que yo las tenía como ganancia y como para sentirme justo y bien, las tengo como basura. Y la palabra que dice es muy dura, la palabra que dice es mierda, eso es lo que dice. Si la palabra que dice es los excrementos de cualquier animal o cualquier ser humano, esa es la palabra que él utiliza. Absolutamente para nada. De hecho, no vale eso ni para abonar ni una planta, porque por lo menos el estiércol se puede usar para abonar una planta, pero nuestro pasado no se puede usar para nada, tiene que desaparecer. Así que él lo veía como una pérdida y un detrimento de su bienestar espiritual, de su estatus que él tenía. Oiga, si yo acepto esto, yo pierdo estatus, tengo que darle a estos de lado. Luego Jesús decide compartir con Nicodemo un evento de la Escritura que sabía que reconocería. En Juan 3:14-15 le dice, después de explicar esas cosas, le dice: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, y eso se leía, eso lo leían ellos, eso lo leían en la sinagoga de vez en cuando, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Se le estaba diciendo, para nacer de nuevo, algo que tiene que acontecer, algo es esto, es que el Hijo del Hombre pueda dar vida a través de su muerte, que él muera y que luego lo miren a él glorificado ya, pero sabiendo que ha muerto por nosotros, y de esa manera tendrán vida eterna. La historia a la que Jesús se refiere se encuentra ahí en Números 21:4-9. Los israelitas se habían quejado, porque siempre se quejaban. Vosotros sabéis que cuando no tenían agua, se quejaban del agua. Cuando ya llevaban comiendo el maná ciertas semanas ya, que el maná lo tenía ya hasta aquí. Igual que dice el dicho aquel, que dice, ¿sabéis los chinos por qué tienen los ojos así? Todos los días comían arroz. Todos los días. Hazlo otra vez. Y ya un niño dice, pues, hazlo otra vez. Y así se quedaron con los ojos, de cansados ya que estaban. Y esto le pasaba al pueblo de Israel. Así que eran tan recalcitrantes en sus quejas que Dios permitió que salieran una serpiente y que les mordieran. Luego Dios dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre un asta, y entonces Moisés debía de levantarla y cualquiera que la mirara vivía, incluso si la serpiente la había picado. Y esa era la cura. Dios proféticamente estaba dando a entender que luego Jesucristo vendría, moriría, sería levantado de la tierra, levantar la cruz la metían como un agujerito ahí que había, ponían los pies ahí, el otro tiraba y levantaban unas cuerdas, ya una vez después de haber crucificado a la persona, la levantaban. Y Jesús toma esta historia y establece la conexión entre ella y lo que eventualmente sucederá. Claro, yo supongo que eso a Nicodemo lo dejaría un poco trastocado, porque él sabía lo del Antiguo Testamento, pero ahora Cristo estaba hablando de lo que iba a suceder. Y claro, cuando eso sucedió, Nicodemo estaba ahí, porque algo había pasado en su mente. De la misma manera, cuando Jesús sea levantado en la cruz, quien lo mire vivirá también. Así que Jesús será la cura definitiva para la humanidad, para toda la humanidad. Sin embargo, la idea de levantar tiene aquí un significado más. Existe el significado obvio de que Jesús fue levantado de la cruz. Como digo, ahí había un hoyito, hacían un hoyo, metían ahí donde caía, cuando levantaban un poco la cruz, caía en ese hoyo primero que nada, que era donde le iban a clavar. Entonces tiraban y tiraban, y el otro pisaba ahí, o dos, los soldados que estaban fuertes, pisaban y levantaban la cruz. Entonces se quedaba ya lista para estar ahí hasta que la persona moría crucificado, el reo, que es como llama, porque cualquiera que moría crucificado era un reo para ellos. Los romanos, además, como yo explicaba en otras ocasiones, utilizaban la crucifixión para los crímenes más horrendos, no para todos. Cualquiera que hubiese robado una gallina no lo iban a crucificar ni nada, ni le cortaban las manos como lo hacen en Arabia Saudita, cuidado, que hasta el día de hoy lo hacen, y nadie se mete con ellos, si os dais cuenta, porque el petróleo es muy poderoso, poderoso es don dinero, eso es lo que pasa. Igual que pasa ahora con Israel, lo que está haciendo con los de Hamas. Eso es. En otro sitio cualquiera, ya hubiese estado en el tribunal de La Haya. Ya hubiese estado. Porque es demasiado. Eso ya es demasiado. Tanto que Biden, en el discurso que dio, que yo lo escuché entero porque me gusta escucharlo en inglés, tanto que en el discurso que dio, dijo que le marcaba una raya roja, que si atacaba a la ciudad donde ahora están, donde están concentrados, ahí ya Estados Unidos iba a dejar. Pero de todas maneras dijo, seguiré vendiendo armas a Israel. Es decir, que Israel tiene carta blanca. Y eso es desde que los nazis hicieron lo que hicieron en Alemania, matando a los 6 millones de judíos. Desde entonces es la culpabilidad tan grande que tiene el resto del mundo, que prácticamente nadie se atreve a decir algo en contra de los judíos. Pero yo creo que ahora están haciendo ellos exactamente igual que ellos sufrieron. Y eso es lo que le pasa al pueblo de Israel a lo largo de toda la historia. Le ha pasado siempre. Dios le ha dado mucha capacidad intelectual, pero la capacidad de razón, de dominio propio, de tener sentido común, no la tienen, desgraciadamente. Y así les va. Muy suyo. Pero también está la idea de que Jesús sea exaltado, levantado, exaltado. Donde Jesús ascendió y fue a la gloria. El apóstol Pablo menciona eso, que por lo que sufrió, Dios lo recibió otra vez en la gloria que tenía antes de que el mundo fuese, porque eso fue lo que la oración de él también. Padre, levántame a la gloria que tenía antes de que el mundo fuese. Yo viniese a estar en esta tierra, ¿no? También. En el versículo anterior, el versículo 13, Jesús está aludiendo a su ascensión, por lo cual está el doble significado y tiene mucho sentido en este contexto. Si Cristo, antes de la ascensión viene la cruz, antes de la gloria está la cruz. Antes de la gloria está el martirio. Y eso nos enseña a nosotros como cristianos también, que muchas veces erramos pensando que porque uno se convierta ya se le acaban todos los problemas, todas las dificultades, todos los desafíos. Y a veces es lo contrario. A veces ahora ya te vienen más de carácter también espiritual, que antes a lo mejor no te venían tanto, o por lo menos no eras tan consciente de ellos. Pero ahora eres más consciente de ellos todavía. Cuando Jesús dice que todos los que creen en Él tendrán vida eterna, está hablando de una confianza definitiva. De algo que no es, mira si pasa esto. No, Él sabe desde antes de los tiempos para qué vino a la tierra. Vino para morir, por a toda su creación. Y eso es algo que Él lo tenía seguro. Así que poner toda nuestra carga sobre Cristo como nuestro Salvador es algo que tenemos que hacer. Porque Él es el que la puede llevar. Nosotros no podemos llevarla. Esta confianza entonces no se basa en nuestra educación religiosa, en nuestras habilidades, ni se basa en nuestros títulos, en nuestras posiciones o posesiones. No se trata de eso. Ya sabéis la historia de aquel que se le muere el perro, y era católico, y dice, y tenía mucho dinero, y dice, va al sacerdote y le dice, padre, ¿podría usted enterrar a mi perro que se ha muerto, que yo lo quería mucho, en un lugar de aquí de la iglesia? No, hijo, eso para los animales no puede ser, eso es para ahora ya nada más que para algunas personas del clero y todo eso, alguien con mucha preeminencia,
pero eso no puede ser, hombre, aquí no puede ser. Y entonces el hombre dice, bueno, voy a ver si en el panteón judío lo quisieran enterrar, yo estoy dispuesto a dar 50.000 pesetas. Dice, no, con eso ya hacemos nosotros lugar aquí. Entonces, tener posiciones no es algo que logra que nosotros nazcamos de nuevo, no. Cristo tiene que morir, tiene que padecer por nosotros, tiene que resucitar y ascender, y tiene que llamarnos y tiene que darnos eso, que nos lo ha dado a todo el mundo, sabemos, pero todavía está haciéndole que despierten a esa realidad, que Él ha conseguido para todos. Yo siempre cuento lo de el buen fajo de lotería. A todos nos ha dado la lotería, a todos nos ha tocado el gordo, pero no todos hemos ido a cobrar todavía. Entonces, cuando Dios nos dice que está la taquilla abierta para ti, ve a cobrar, Pedro. Entonces, ahí ya nos hacemos de toda la porción esa y somos conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. Así que esta puede ser la manera en que el mundo funcionó para Nicodemo. Nicodemo era importante porque generalmente los que llegaban al Sanedrín eran gente que también tenía dinero, tenían posibles y tenía influencia. O sea, eran dos cosas que eran importantes para llegar al Sanedrín. Entonces, él era consciente de esa realidad, de ese mundo, que las cosas se lograban y se alcanzaban ciertas metas a través de cierta capacidad de dinero, de influencia, posiblemente de educación, porque claro, lo que decía, por ejemplo, Pablo, refiriéndose a que estudió a los pies de Gamaliel, era un maestro de maestros. Entonces, claro, todo eso también daba un pedigrí, ¿no? Y él dice, pues todo eso lo tengo yo por basura, absolutamente, no vale para nada. Y tuvo que dejarlo todo atrás. Y puede ser la manera en que el mundo funciona para nosotros también, pero este no es el camino de la cruz. Nuestra confianza está en el hecho de que nuestra sanidad se encuentra total y completamente en Cristo y en su obra consumada a favor nuestro, en la cruz. Esa es la confianza que tenemos en Él. Por eso es que yo siempre hago mención en algo que algunas traducciones de la Biblia no está tan claro, que es por la fe de Cristo que nosotros somos salvos. En Gálatas lo dice dos veces. La versión nueva, versión internacional, por ejemplo, dice por la fe en Jesucristo. No, no es eso lo que dice la Escritura, no. En otras partes sí, pero ahí concretamente, y en Filipenses lo dice también, tres veces dice que por la fe de Cristo, si Cristo fue fiel a aquello que Dios Trino decidió hacer por la salvación de todos. Cristo fue fiel. Cuando está orando que están goteando sangre, ¿qué le pide al Padre? Padre, si es posible, aparte de este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y sabía cuál era la voluntad de Él, entregarse por toda su creación en el Hijo. Así como fue para Nicodemo, así también lo es para nosotros. Habrá muchas cosas que no entendemos o que nos resulte difícil aceptar o creer o ceder. Al principio eso nos pasa. Al principio, cuando uno tiene ciertas cosas, yo por ejemplo, de pronto cuando descubrí un montón de cosas que yo tenía, y yo tenía que dejar, yo estaba trabajando, en aquel tiempo nosotros creíamos que el sábado había que guardarlo. Y de hecho hay mucha gente hoy a favor de que se guarde no el sábado, sino un día en la semana donde realmente deje afuera los móviles, deje afuera toda la catamba que tenemos de cosas, para realmente ponerte delante de Dios en oración, en meditación, en todo eso. Hay mucha gente a favor de eso. No que sea un día determinado, sino un día en la semana, sea que sea. Y yo tenía que dejar mi trabajo o decirle a mi jefe que yo necesitaba ese día libre. Eso era una de las cosas. Y cosas más y más y después. Y la palabra renuncia es una palabra que tenemos que incluir en el vocabulario cristiano, una de las primeras, porque si no la incluimos dentro del vocabulario cristiano, esa palabra, seguiremos como siempre y entonces no seremos transformados en aquello que Dios quiere que nos transformemos. Muchos profesores de música, así como de idiomas, pueden decirnos que en general es más difícil enseñar estas habilidades a los adultos que enseñar a los niños. Bueno, está el dicho, ya sabes que dice, no hay cosa nueva que se le pueda enseñar a mono viejo. Y eso sucede también. No sabemos. Sí sabemos que las cosas tenemos una forma de hacerlas y nos cuesta trabajo. Y ahora los que estáis en el club de la vida lo sabéis cuando estáis discursos. Porque tenéis una forma de hacer las cosas, pero no es como se debe de hacer. Y entonces uno tiene que cambiar eso. Tiene que cambiarlo. Tiene que dejar atrás esos patrones. Y puede haber varias razones para eso. Veamos una razón en particular. Los niños ya están en modo de aprendizaje. Vienen y ya están aprendiendo. Están escuchando, están desde pequeñino a pequeñino. Están aprendiendo porque tienen que esforzarse en el sentido que ellos pueden para escuchar. Y de escuchar ya aprenden palabras, papa o mamá, lo que sea. Y empiezan poco a poco y van construyendo. Y están como una esponja, decimos. Los niños son como una esponja. Siempre están aprendiendo. Pero esa actitud, una vez de que llegamos nosotros a cierta edad, y no vamos a decir a cuál, porque cada uno tiene su edad, y algunos cada 10 años ya dicen, sí, papá, no me digas nada, que yo ya lo sé todo, no me digas nada. Otros llegan a 30 años y todavía le piden al padre, papá, ¿puedo ir a ver esta película? Los otros, los demás. Y le dije, hijo, te ya eres grande, decide tú lo que quieres hacer, hombre, por favor. Entonces cada uno tenemos nuestra edad. Pero la mayoría de los adultos terminaron sus estudios hace mucho tiempo. Y a estas alturas de su vida han logrado ciertas cosas. Ahora quieren sentirse competentes y seguir adelante. Cuando aprendes una nueva habilidad, tu ego recibe un golpe, ya que los errores parecen seguir acumulándose. Si hay algo nuevo que a ti te atrae todo eso y lo aprendes, eso te da un poquillo de realce, ¿no? Pero no es esa la intención que Dios tiene. Dios, cuando nos enseña su camino, lo que quiere es todo lo contrario. El mensaje de Juan el Bautista, ¿acordáis? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Apliquémoslo eso a nosotros. Porque el yo, Pedro, tiene que menguar, tiene que desaparecer, de hecho, para que Cristo sea formado en mí. Entonces ese dicho de Juan es muy apropiado para nosotros, los cristianos, porque así es. Y el desafío es ser como niños. Es algo que está comenzando nuevo, y reconocer que ya no eres el competente, que hay cosas que no conoces, cosas que no conoces. Quizá esta sea la clave para entender a Jesús cuando dijo que a menos que cambiemos y seamos como niños pequeños, nunca entraremos en el reino de los cielos. Tenemos que ser como niños, tenemos que estar dispuestos a aprender. Tenemos que estar dispuestos a dejar atrás lo que nos estorba, ¿no? Y yo cuento aquella historia, que ya me la había escuchado varias veces, pero que creo una ilustración magnífica. Creo que cuando Miguel Ángel, el gran escultor, con su alumno, en su taller, y en taller era toda una escampada allí llena de piedras, ¿lo es? Y dice, allí está Moisés. Se quedaron mirando todos de lejos a la piedra. Dice, maestro, ¿pero cómo está Moisés en un pedazo de mármol? Dice, solo falta quitarle lo que le sobra. Y así es. Y es lo que Dios ve. En nosotros ve un hijo y una hija de Dios. Pero todavía estamos en este camino. Y Él, como con su espíritu, que es el escultor maestro, Él está quitando lo que nos sobra. Y a veces nos duele. Y a veces nos resistimos. Pero Él sabe el trabajo que está haciendo. Y una vez se lo hace de una forma, otra vez se lo hace de otra. Pero Él es el que está haciendo ese trabajo para cada uno de nosotros. Y gloria a Dios que lo está haciendo. La idea es aceptar ser hechos nuevos en Cristo. Se nos ha dado el regalo de confiar en que Jesús es para nosotros todo lo que Él dijo ser. En nuestra vida, nuestra salvación, nuestro proveedor, el que nos sostiene. Todo, la seguridad la tenemos en Él. Tenemos el privilegio de poder confiar en Él diariamente, que hace nuevas todas las cosas mediante su Espíritu. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y dice en Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo. Y si alguien me invita a comer, yo inmediatamente entro. No digo, no, hoy te voy ya satisfecho. No, no, Él entra de inmediato. Lo único que está aguardando es que nosotros, cuando oigamos esa voz, abramos nuestro corazón y le demos entrada a Él en nuestras vidas. Todos nosotros, hermanos, hemos sido mordidos por los falsos colmillos del pecado que estaban llenos de muerte. Y es curioso porque tenemos el mismo simbolismo a lo largo de la Biblia, si de la serpiente la que engaña a los primeros padres allí, ¿no? La que le muerde, en realidad, para, tienen que salir fuera del jardín. Y la serpiente luego está a lo largo del tiempo. Y luego en Apocalipsis 12 es cuando se nos dice quién es la serpiente. La serpiente es aquella, el diablo y Satanás, que es aquella serpiente antigua, dice. Es decir, no explica la simbología. En Apocalipsis 12 no la explica. Pero hay vida eterna si miramos a Jesús como nuestra única cura y confiamos en Él. Jesús continúa su conversación con Nicodemo. Y es lo que le dice ahora en Juan 3, 16, 18. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Está como si dijéramos, yendo capa a capa con Nicodemo, si os dais cuenta. Lo primero que hace es decirle, acuérdate de lo de la serpiente. Y ahora va una capa más profunda, le dice. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Le está hablando de cosas espirituales que normalmente ellos no tenían mucho ese concepto. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Cuando esto lo escucha Nicodemo, ya está en el mundo. Y sería un choque para él, para Nicodemo. Pues todavía no había muerto, pero estaba en el mundo ya. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Sigue condenado, es decir, todavía sigue condenado. Si no cree, todavía sigue condenado. Juan continúa esta sesión con el versículo más famoso de la Biblia, en el versículo que nos dice que Jesús es el regalo de Dios para nosotros. Este es el Dios que está amándonos con la más plena expresión de sí mismo, demostrándonos cuán grande es el amor del Padre por nosotros. Y los versículos 17 y 18 nos plantean un enigma. Y esto es algo que nos da mucho que pensar. Si Jesús no fue enviado para juzgar al mundo, sino para salvar, ¿por qué las personas se niegan a creer? Cuando una persona elige no ver a Dios tal como Él, se juzga a sí misma. Si alguien rechaza el amor de Dios que se encuentra en Cristo, se está condenando a sí mismo. No ha salido todavía de la situación que tiene de condena. Todavía persiste en la muerte eterna, porque no acepta la vida que está en su Hijo Jesucristo. Es como una persona que en su corazón se niega a perdonar a otra. A juzgar a los demás creamos una enfermedad que devora nuestras propias almas. Y de hecho Proverbios, si recuerdo bien, tiene un dicho que dice que el que tiene, o algo así viene a decir, el que tiene animadversión hacia su hermano es como una carcoma en sus huesos. Como una carcoma en sus huesos. La misión de Jesús no es juzgar, sino salvarnos. Él dice que no vino a juzgar al mundo, sino a salvarnos. Y parte de ese plan de salvación incluye liberarnos de la forma en que nos dañamos y nos juzgamos a nosotros mismos y a los demás. Dejar atrás nuestros paradigmas, dejar atrás la forma nuestra de ver las cosas, que no es la de Dios. Juan 3, 19, 21. Y os quiero leer de la Biblia de Jerusalén, la tercera edición, también la Biblia del Nuevo Mundo, también, la Biblia de Dios nos habla hoy, creo que también, por lo menos cuatro versiones de las que yo he visto, lo rigen de esta manera. Y es que luego, más adelante, hay otro en Juan también, que es más claro todavía que tiene que ser así. Porque dice, esta es la causa de condenación. Esta es lo que dice la versión internacional. Esta es la causa de condenación. Pero la Biblia de Jerusalén, la tercera edición, dice, y el juicio está en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden a descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. La palabra condenado no es la que está ahí en la Biblia. La Biblia, la palabra que aparece es crisis. Ya he hablado de ella en el pasado, en griego, crisis. Y es la misma palabra que nosotros usamos, crisis. El juicio o crisis en el versículo 19 proviene de la palabra griega crisis. Si la misma pronunciación que la palabra español crisis es idéntica, no ha cambiado esa palabra, la hemos recibido del griego exactamente igual. Jesús está diciendo que todavía hay una crisis para el que no cree. Persiste todavía la crisis. Está todavía en una encrucijada, que también se puede traducir como encrucijada. Encrucijada cuando tú estás en un cruce de caminos, cuatro caminos. Y tú, si no conoces el sitio, tú dices, ¿y ahora por dónde tiro? Y esa es la crisis, la encrucijada. Tú tienes una encrucijada, tienes que decidir por dónde tiras, qué camino coges. Y eso es lo que sucede cuando Dios nos abre la mente y el corazón. Nos pone delante de nuestro viejo ser, nuestro viejo sistema, el mundo con su atractivo y el mundo de Él. Y está en una decisión que tiene, en una disyuntiva. Tienes que decidir qué hacer. Si entregar tu vida a Él y seguirle, o seguir en la oscuridad de este mundo. Es una encrucijada, donde tú tienes que decidir qué camino seguir. Aunque el amor de Dios ha venido a nosotros en la forma de Jesús ofreciéndonos vida eterna, nos enfrentamos a una crisis. El juicio o crisis es que muchos prefieren no abrazar la luz, seguir las tinieblas, que es Cristo, porque están acostumbrados a ocultar las tinieblas de sus corazones. Para aquellos que quieren seguir a Cristo, la iluminación es necesaria. Y esto es lo que asusta a mucha gente. Porque no saben que Dios es amor, sino que todavía la idea que tienen nebulosa de Dios es que Dios viene a juzgarlos y a ver cómo puede cazarlos en algún mal. Y esa idea es errada, porque Dios es amor. No es un Dios, no es ese ser ogro que está siempre pendiente de ver a ver lo que hacemos mal para darnos con el martillo en lo alto de la cabeza, no. Por eso vino Cristo a morir por nosotros, para darnos vida cuando nosotros merecíamos la muerte. El amor de Él es tan grande que eso fue lo que hizo. Para abrazar el amor debemos ser vulnerables a la verdad. Pensar en esa propuesta puede ser aterrador, incluso doloroso. Podemos apegarnos mucho a nuestro ego, a tener razón, a ser superiores. O por otro lado, exhibir nuestras heridas y victimismo como trofeos, porque estamos los dos extremos. Hay gente que dice, no, yo tengo mi escudo protector y a mí nadie me llega. Estoy rodeado de murallas por todos lados. No me preguntéis nada de nada, que yo no voy a decir nada. Y luego está el otro que dice, mira, tengo esta heridita aquí que me hice el otro día, pobrecito de mí. Qué lástima que tengo. Y quiere que todos se compadezcan de una tontera, ¿no? ¿Qué le ha pasado? Y son los dos extremos que tenemos. Uno, de no reconocer nuestra propia necesidad de Salvador, y el otro es decir, ah, sí, mira, yo lo necesito en todo, no me dejes que yo decida nada, yo quiero que tú me domines totalmente, que ahí también la idea es esa. Yo siempre explico que cuando uno se convierte y se bautiza y viene a conocer a Dios y a seguirle a Él no nos quita el libre albedrío, Él nos deja con nuestro libre albedrío, lo que sí ilumina nuestro corazón y nuestra mente para que decidamos de una manera más sabia, conforme a sus propósitos para nosotros, conforme a su voluntad. Pero Él no nos quita el albedrío. El libre albedrío no lo deja. Es el don más grande que Dios nos ha dado, la libertad de decidir. Podemos apegarnos mucho a nuestro ego, como digo, a tener razón. En cualquier caso, hemos creado identidades falsas. Y eso es lo que pasa. Cristo viene y una de las primeras cosas que hace es quitarnos la careta que tenemos todos. ¿Estáis de acuerdo con eso? Eso es primero lo que hace. Quitarnos la careta. Es que esa careta la tenemos tanto tiempo ya puesta que no nos reconocemos ni nosotros mismos. Y te la quita y dice, ¡oh, qué horrible, qué cosa más! Y dice, no, yo estoy aquí para lavarte la cara, no te preocupes. Pero reconoce que tiene una cara horrible. No hay cirujano de cirugía estética que te la pueda quitar, hijo. Solo yo te la puedo quitar. Ven a mí. Y eso es lo que nos cuesta trabajo. Nos cuesta quitarnos esa careta que tenemos. Sin embargo, si damos un paso hacia la luz, corremos el riesgo de exponer las mentiras, los engaños que hemos creído durante tanto tiempo y que nos han dado significado, por más distorsionados que puedan ser esos significados, pero son engañosos, no valen para nada, nos hacen horribles, como el cuento aquella de la que perdió el zapato y estaba la otra que todos los días le preguntaba al espejito, espejito, ¿hay alguien en el mundo más hermosa que yo? Y el espejito parece que le respondía por temor, no, no, tú eres la más bella del mundo, porque si le respondía otra cosa, el espejo ya sabía lo que le pasaba, acababa roto, ¿no? Pero Dios nos pone frente a nosotros mismos y frente a Él. Y dice, mira, tienes que reconocer que eres feo de gana, deja todo eso atrás, que yo te voy a hacer una cirugía total, te voy a cambiar de arriba abajo, todo, totalmente. Eso es lo que nos dice Dios. Los versículos 20 y 21 establecen un contraste entre los dos tipos de personas. En el versículo 20 Jesús habla del que practica el mal, y el versículo 21 habla del que practica ¿qué? ¿Estuviste tentado a decir el bien? Ese es el punto. El versículo 21 no dice que practiquemos el bien, y que eso es lo que tenemos que hacer forzosamente, sino que andemos y practiquemos la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Yo soy la verdad, el camino y la vida, dice Él. Entonces tenemos que ser más semejantes a Él, porque nosotros lo que queremos es diferenciarnos, ser nosotros, tener nuestra propia personalidad, nuestras propias cosas. Eso es lo que nos pasa en este mundo. Y hoy, más que nunca, se da eso. Hoy, tú sales a la calle y tú ves a la gente vestida, cada uno como quiere. Y eso demuestra ese deseo que tenemos de definirnos a nosotros mismos como únicos. Y Dios nos dice, tú eres único para mí, pero es idéntico a todos los demás. Eso es lo que nos dice Dios. No considere a ningún hermano ni a ninguna hermana, por razón de sexo, de raza, de cualquier cosa, inferior ni superior a ti. Somos iguales. El apóstol Pablo bien claro que lo deja allí en Efesios. En Cristo ya no hay diferencia entre hombre ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni nada. Todos somos iguales en Cristo. Todos. Y eso nos cuesta trabajo. Porque en esta sociedad lo que queremos es destacar. Es ser superiores, de alguna manera. Nuestra propia bondad puede ser en realidad un problema. Nuestra bondad no tiene nada que ver con eso. De hecho, yo digo que el problema más grande que yo he tenido cada vez que he aconsejado a personas para el bautismo es que me llegue una persona diciendo que él no reconoce o ella no reconoce que tenga nada de haber hecho mal en su vida. Y hay gente que tiene ese concepto de sí mismo. ¡Ay, hay gente! Pero esa no es la verdad. No. En el ser humano, las bondades más grandes que hay están siempre pensando en algún posible beneficio propio. Sí, el amor más grande que hay a nivel humano es de madre para sus hijos, pero los ama porque son suyos, es una propiedad, por eso los ama, ha salido de su propio ser. Pero Dios nos ama incondicionalmente, porque de su voluntad Él quiere hacerlo, por su buena voluntad, dice la Escritura, porque Él quiso, no por ninguna razón externa, no. Y esa es la diferencia entre el amor del ser humano y el amor de Dios. Es una diferencia inmensa, es un abismo lo que hay entre el amor de Dios y el amor que nosotros podamos tener, incluso cuando sea positivo, como el amor de madre hacia sus hijos, o de padre hacia sus hijos. Pero ese es un amor muy limitado con respecto al amor de Dios. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia, dice Isaías. Isaías 64:6 dice eso. Nuestras bondades son como trapos de inmundicia. Y la palabra que utiliza es grande, ¿sabéis? El trapo de las mujeres cuando tienen la menstruación. Eso es lo que utiliza. Es que las palabras en el Antiguo Testamento sobre todo eran fuertísimas, porque eran palabras que son normales, pero que eso es lo que significa. Es para decir, es que no tienen valor ninguno. Es que no tienen valor ninguno. Porque ¿qué haces tú con una compresa? Tirarla, desecharla. Pues eso es lo que dice, tus bondades no valen para nada. No te van a justificar, no te van a dar la vida, no te van a hacer de nuevo. No, eso no es lo que te hace nacer de nuevo. Nacer de nuevo te van a hacer Cristo solo, con su muerte. Se han levantado como la serpiente. Entonces, eso es lo que le está explicando Nicodemo, para que entienda, si puede, algo de lo que él trata de explicarle. Estamos llamados simplemente a venir a la luz, a venir a la luz, a la verdad, y caminar en el camino que él es. Estamos llamados a responder al hecho de que Dios no nos juzga. Dios nos ama y nos recibe en la situación que estemos. Y esto es lo que significa convertirse, hermanos. Ya no tememos a la luz. No tememos a la luz. En cambio, reconocemos todo lo que somos, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos conocido. Y lo ponemos todo ante Cristo crucificado y resucitado. Permitamos que su verdad, su luz, brille sobre todo nuestro ser y lo limpie. Hermanos, hemos sido llamados a dejar atrás aquellas cosas que desesperadamente queríamos mantener ocultas y en la oscuridad. En cambio, debemos abrazar la verdad de quién es Cristo, aceptar y recibir todo lo que nos ha dado y nos ha hecho ser en Él, vernos como el ser nuevo que Él nos ve. Debemos caminar en la luz que nos ha sido dada por gracia. Somos personas cuyo juicio bajo Cristo, que es el juez, es de no culpable. ¿Qué dice allí en Apocalipsis también? Si Él es el juez, ¿quién va a condenar? Si es el que murió, ¿quién va a destruirles? Hemos sido perdonados gratuitamente y amados gratuitamente, incondicionalmente. Ahora somos personas que vivimos no solo en esta era, sino en la venidera. De hecho, yo pienso que como cristianos bebemos más en la venidera que en esta. Tenemos que vivir en esta, porque Dios Jesucristo, cuando estuvo orando al Padre en aquella oración del sacerdote, que dijo: Padre, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos están en el mundo, pero quiero que los preserves, porque la labor que tenemos es hacerla aquí, es mostrar el amor de Dios con nuestra buena obra hacia los demás, las obras que Él ha preparado para nosotros, no las nuestras, las que Él ha preparado para nosotros. Porque generalmente las obras humanas buenas que hacemos las hacemos con una segunda intención, generalmente. Él no. Y cuando nos llama como cristianos, Él quiere que nosotros hagamos, que dejamos que su amor fluya a través de nosotros, sin ninguna intencionalidad. Y si hay alguna, es para que esa persona llegue a un punto en el cual pueda empezar a tener una relación personal con su Salvador Jesucristo. Esa es la razón principal y la única. Somos personas que abrazamos todo el amor de Dios que tiene por nosotros. Somos personas que miran a Cristo exaltado y lo conocemos como nuestra luz, nuestra verdad y nuestra vida y nuestro camino. Hermanos, que Dios nos ayude a seguir naciendo de nuevo cada día, porque todavía, igual que en aquella pieza de mármol que necesitaba desprenderse de lo que le sobraba para llegar a ser David, nosotros igualmente todavía necesitamos permitirle al Espíritu Santo de Dios que nos vaya desprendiendo de aquellas corazas que todavía tenemos y de aquellas cosas que todavía las tenemos ahí guardadas en los anaqueles de nuestra memoria, de nuestro corazón, deshacernos de ellas. Que Él nos ayude a quitarnos eso, porque al fin y al cabo es Él que nos lo va quitando. Pero tenemos que permitirle que Él lo haga. Que tengáis muy buena semana. Dios nos bendiga a todos como lo hace y nos ayude a vivir la nueva vida que Él nos ha dado gratuitamente en Cristo. Amén.
Gracias, Padre, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por poder entender tu palabra, lo que tú eres, Señor, lo que tú has hecho en cada uno de nosotros a través de tu Hijo. Ayúdanos, Padre, a ser conscientes de que ese amor es nuestra luz y bajo ella, siguiendo a Cristo, tengamos todas esas promesas que tú nos has dado, Señor. Gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.